Kaixo, entzule maiteak, 97 zaudete, lur eta murmur irrati saioan. Gaur Iratxe, Maitane eta Oskar gaude estudioan. Kaixo, Maitane, kaixo Iratxe.
Kaixo, zen moduz.
Eguardion, Oskar.
Eta beti bezala menu goxo-goxo bat prestatu zuentzat. Bagoaz!
Bagaur Mexikora goaz, labia kanpesinak lurraldeak defendatzeko estrategia global baten parte gisa sustatzen duen Latinoamerikako Agroekologia Institutua sortzeko prozesuari buruz gehiago jakiteko. Ekimen hau honako testuinguru honetan sortu da. Gobernuaren jasarpena, nekazarien erakundeen aurka, multinazionalen eta megaproiektuen presioa eta narkotrafikoaren jarduera kriminala ohikoa ez den ekintza bat protagonista izan du. Txihuahuako estatuan bi jesuita hil dute Tarahumara mendilerroan, gure gaurko gonbidatuak lan egiten duen eskualdean.
Zein da gure gaurko gonbidatua, Álvaro Salgado Ramírez, bera agroekologoa da, eta nekazaren komunitate talde eta erakunde indigenei lagundu die, testu inguru agroekologiko, etniko eta autonomia anitzetan, herrialdeko 22 eskualde indigena baino gehiagotan, identitate eta kulturatik, elikadura burujabetzaren lurraldearen eta komunitatearen aldeko borrokaren euskarri gisa. Gaur egun autonomia indigenen prozesuei laguntzen die, Iala Pino Enzinok, Mexikoko Tarahumaran duen Sine Comunar Profectar erakundeak, eta orain dela aste bat, berarekin izan ginen Oaxacan, Mexikoko Ialaren aurkezpenean.
Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Para comenzar, cuéntanos brevemente qué es la EAPI, tu organización. ¿Y cómo se vincula a la Vía Campesina?
El IAPI es una organización con presencia en muchas regiones del país. Es el enlace de agentes de pastoral y pueblos indígenas. Tiene más de 30 años de congregarse, de ser una organización de base, eclesial de base. Surgió más o menos en los años 70, 70 y tantos, cuando se hacen opciones preferenciales por los pueblos y sobre todo por los pueblos indígenas, en un contexto de luchas de liberación, de luchas contra caciques locales, regionales, y surge ahí una vertiente específica de teología india, de pastoral indígena, donde se escapa un poco del análisis marxista de decir los pobres tienen que organizarse para generar procesos de liberación. Y ahí los pueblos indígenas no se consideraban proletarios o gente explotada, sino que tenían procesos, dinámicas de constitución milenaria, de claridad democrática, de ver por dónde van sus demandas históricas. Y surgen pues varios procesos a nivel nacional, desde Chihuahua hasta San Cristóbal o hasta Chiapas, digamos. Y estos procesos emergen desde esas decisiones de optar por los pueblos, pero por los pueblos indígenas, y surge todo un proceso de articulación de base que es muy amplia y se pueden diferenciar en el norte. Son procesos con otra identidad, con otra forma de ser, que es profectar. En el centro es el pueblo, son pueblos más similares en su cosmovisión, en su forma de organización y resistencia. Y luego en el sur, con Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Son procesos históricos emergentes, y que esos están pues en función de sus demandas históricas. Son a veces bases del Congreso Nacional Indígena, fueron bases del surgimiento de lo que podría ser el EZLN, ¿sí? Esas opciones por los pueblos, por generar conciencia, por generar procesos de articulación y liberación, pues fue la base anterior al EZLN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y han surgido distintos procesos emblemáticos que a la fecha, a pesar de que hay crisis y cooptaciones políticas o agresión a sus territorios, se mantienen articulados, ¿no? Son muy autogestivos, es decir, ellos se realizan encuentros, pero se autogestionan sus encuentros, sus traslados, y es una dinámica muy de pueblo, es decir, la comunidad que recibe gestiona el hospedaje y la alimentación y los otros gestionan su transporte. Entonces hay muchas dinámicas de autogestión que les dan libertad, les dan autonomía política y están en procesos de defensa del territorio o de cuidado del territorio desde sus dinámicas. Y en los encuentros que se tuvo históricos con la vía campesina, reconocíamos que había bases de LEAPI siendo parte de organizaciones de la UNORCA, por ejemplo, ¿no? O cercanas a un proceso campesino, o a veces hay procesos de la vía campesina donde encontrábamos bases de LEAPI. Entonces, sí es un proceso de declaración, de intención de qué es la vía campesina. En varios encuentros se analizó la posibilidad de solicitar ser parte de la vía campesina y en 2016 se hizo una carta a la coordinadora de Norteamérica y parece que ahora en Nicaragua va a ser la aceptación del proceso de LEAPI nacional. Pero la similitud es porque también son agricultores, pescadores, recolectores, muchos agricultores indígenas, campesinos, entonces hay afinidad en ese sentido, ¿no?
Sí. En este momento, Álvaro, se están viviendo como diferentes agresiones al campesinado y a los pueblos indígenas en México, ¿no? De parte de grupos criminales, de parte del gobierno, de parte de multinacionales. A veces se solapan, incluso, ¿no? Nos estáis contando estos días. También en este contexto de la cuarta transformación, ¿cómo está afectando esto a las organizaciones campesinas indígenas y a la defensa del territorio?
Quizás conviene recordar un poco la historia anterior a esta política extractivista de acoso por leyes y programas de gobierno, porque anteriormente estas comunidades y pueblos indígenas vivían cacicazgos políticos, cacicazgos comerciales, es decir, había intermediarios en los comercios, había corporativismo político en el partido de Estado, cuando era la dictadura del PRI, el único partido en el poder. Entonces se dieron luchas locales para poder romper esos cacicazgos locales, políticos o comerciales, y empezar a articularse como pueblos, como comunidades. Se crearon procesos de organización también. Digamos que eso fue de los 60 a los 80, ¿no? Y luego un fortalecimiento de su organización, de su comunidad. Pero a partir de los 94 vino todo un acoso de leyes, de programas, de intervención en sus dinámicas comunitarias o cambio de políticas de Estado hacia a la cooperación con los pueblos, que en algunas cosas generaron divisiones, cooptaciones o pérdidas de valores o de anhelos comunitarios, ¿no? Y ya en la década de los 2000, 2020, pues hay todo un asedio sobre sus territorios a través de gasoductos, de planes de concesiones mineras, pero a la par hay programas de gobierno que debilitan la autonomía alimentaria, la gobernabilidad local a base de sus usos y costumbres, y otras dinámicas extractivistas, y en un contexto también donde afloran en la mayoría de las regiones el crimen organizado, ya no solamente como el que siembra cultivos ilícitos, sino que controla el territorio y controla otros negocios, como una economía criminal, salvaje, un capitalismo criminal, donde a veces el gobierno o el poder político está asociado al narco y también sirve al extractivismo, ¿no? A veces son dinámicas de destrucción del tejido social a través del crimen organizado para que pase el extractivismo, o el crimen organizado cobra cuotas a todo mundo, ¿no? Es decir, cobra alguna renta o un impuesto a base de la fuerza a las empresas mineras o a los gasoductos o a los gobiernos, o se hacen gobierno. Es decir, hay una descomposición del tejido social a partir de estas dinámicas que permiten el extractivismo o debilitan la comunidad o el tejido comunitario y la defensa para que sea más fácil esta etapa extractivista de megaproyectos y como cereza en el pastel, los programas de gobierno vienen a terminar de asediar a los territorios y a los pueblos.
En este momento, de hecho, nos contabas cómo ha saltado a las noticias el asesinato de unos jesuitas, ¿no? Ahí en el territorio donde están ustedes.
Sí, allá en la Sierra Tarahumara también es un proceso emblemático de pastoral indígena, pastoral de la tierra indígena, donde la forma de presencia del pueblo Rarámuri, Oda, Mepima, Guarujío en la sierra, pues es la dispersión, es decir, alejarse lo más posible de los centros de población mestiza, de los centros de poder, de estructuras agrarias o civiles, municipales, y viven una autonomía a partir de su organización, de su agricultura, y la celebran ellos a través de rituales, y esa es una presencia muy fuerte de presencia en el territorio. Y cuando el cultivo de marihuana o amapola empieza a ser pasar una etapa criminal, es decir, el Estado decide ir por esos cultivos ilícitos, se vive una etapa criminal, es decir, donde ya tiene muchos años, 80 años el cultivo de estos estupefacientes en la zona, pero la etapa criminal empezó como del 85 y está llevando a su máximo expresión ahora, es decir, varios grupos criminales que son parte de otros carteles más grandes, como subjefes de ese gran proceso territorial, controlan territorios, controlan cargos tradicionales, presidencias municipales, dialogan con el poder militar, por el poder municipal, incluso hay lugares donde no hay policía, porque la seguridad, entre comillas, la controla el grupo. Y controla la leña, el turismo, el agua, es decir, es una economía criminal en manos de estos grupos, pero termina siendo un control del territorio. Cuando estos grupos tienen poder, es decir, a la gente del pueblo, a los caciques del pueblo se les da poder criminal, llegan a generar hechos absurdos de violencia como el asesinato a veces de familias, de mujeres o de hombres. Y en este caso lo que pasó en Cerro Cahui fue que uno de los jefes de una zona iba persiguiendo a un guía de turistas, es decir, alguien que está seguramente se salió del control de las cuotas que tienen que pasar a estos grupos. Persiguiendo a este personaje, este guía de turistas, logra ultimar en el templo católico de la localidad. Salen los compañeros jesuitas, que son gente de esa historia que les digo, de opción por los pueblos, de acompañar, de denunciar, en distintas etapas. Antes era la tala del bosque, ¿no? O el cacicazgo político, y ahora francamente la pastoral indígena está por la defensa del territorio, por la defensa del bosque y tratar de atenuar los conflictos de violencia, ¿no? Entonces cuando se acerca a atender al que está siendo ultimado con asuntos religiosos de extrema unción, asesinan a uno, y el otro que trata de calmar al sicario, que es un jefe. El sicario es el que hace el trabajo del jefe, pero ahí estaba, en ese caso, haciendo el trabajo de violencia el jefe de la región, que es conocido por todos, ¿no? Entonces no logran entrarlo en razón porque estaba en un grado de drogadicción o de alcoholismo, y matan al siguiente sacerdote jesuita, que los dos tenían años, 79 y 81 años, toda su vida en la sierra, optando por la defensa de los pueblos y el acompañamiento a los pueblos. Y entonces es un hecho que atroz, absurdo, pero que al mismo tiempo el testimonio de estos dos compañeros es tan contundente, más contundente que el hecho mismo de violencia. Entonces está despertando una ola expansiva de solidaridad, de estremecimiento sobre la violencia misma, que logra visibilizar lo que todo mundo sabía pero que estaba oculto, ¿no? O que no salía a la prensa o se normalizaba la violencia, ¿no? Entonces, ese es un caso que se sale del control de incluso del crimen organizado, del Estado, y queda desnudada una política de simulación, de impunidad, que normaliza la violencia a partir del control de los territorios.
Uh-huh. Volviendo, Álvaro, un poco al tema de Vía Campesina, Trabajo Vía Campesina, que estáis haciendo, enlazando con este trabajo que hace IAPI durante todas estas décadas anteriores. ¿Cómo os vais a organizar en un para el trabajo en el YALA, en el Instituto Agroecológico Latinoamericano, que se está instalando en México, en un territorio tan amplio, ¿no? Tan vasto? Nos comentabas el otro día algunas cifras, ¿no? De tenencia de tierra, de pueblos indígenas, de, ¿no? ¿Cómo pensáis organizaros? Porque son biomas muy diferentes, culturas muy diferentes. Nos da un poco de vértigo.
Sí, el vértigo sería horizontal, ¿no? Es en lugar del vértigo vertical. Pero esa sensación de extensión es siempre un trabajo común en los mexicanos, porque hay siempre un tejido social, político, de intercambio regional. Es decir, no es que es algo nuevo que estamos haciendo. Siempre el movimiento indígena o campesino se ha articulado con esa extensión. Es decir, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena articula pueblos desde Baja California hasta Yucatán, con dinámicas de articulación permanente. Pero antes, en la etapa agraria de la lucha por la tierra, también existía, ¿no? Entonces tenemos como esta habilidad de articularnos a pesar de la extensión territorial, echarnos ese trompo a la uña, como se decimos en México, es posible porque ya es un ejercicio previo, ¿no? No es algo nuevo, no es que estamos inventando el hilo negro. Pero surge esto en una crisis del movimiento campesino, es decir, donde las dirigencias tienen que escuchar a sus bases, las bases tienen que exigir la reconstitución del movimiento campesino, y las organizaciones que quedan en el YALA y las nuevas organizaciones que entran en la Vía Campesina, coincidimos en que pudimos pasar la crisis de cooptación política, de golpeteo a través de leyes, de programas de gobierno, de crisis comerciales, de dirigencia, y estas son las que quedan con una capacidad de decidir si podemos hacer los YALAs, si podemos conducir el proceso, animarlo, cuidarlo y articularlo con los que estamos ahorita. Son cerca de 9 YALAs, pero pueden ampliarse. No queremos que se amplíen por ampliarse, sino que sean procesos regionales que asuman a otros procesos similares, ¿no? Y que estamos en una colaboración muy interesante, porque no hay liderazgo, no hay protagonismo, sino hay intercambio de preocupaciones, de saberes, de dinámicas de colaboración muy, muy efectivas, porque ya las hemos enseñado antes, no es que es algo nuevo o unas voluntades nuevas. Y el reto es cómo hacer un solo YALA con esta diversidad de contextos, de historia, de organizaciones políticas, de integridad del conocimiento campesino. Hay lugares donde se ha erosionado totalmente y lugares donde lo que hay que enseñar es lo que se hace en una experiencia. Entonces hay esa complejidad de cómo aprender o cómo transmitir la agroecología en contextos diversos, pero eso va a enriquecer, ¿no? Va a generar una cosa interesante, porque es un YALA diverso, desde muchas regiones. Tan solo los biomas diferentes ya es un aporte rico, porque cómo se hace la agroecología en la Sierra Tarahumara con un clima extremoso, 400 milímetros, lo mínimo para poder hacer agricultura, en lugares donde hay mucha biomasa, donde se puede hacer agricultura porque hay suficiente lluvia, un clima ideal. Entonces hay distintos contextos que van a organizar, pero también hay una idea de que no sean alumnos en el sentido estricto de la palabra, es decir, gente que no tiene una luz, ¿no? Uh-huh. Una claridad, porque hay todavía muchas prácticas, normas, conocimientos, sentidos culturales de la agricultura campesina, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estaríamos pensando en un primer nivel de aprendizaje, que es los procesos locales, con maestros, facilitadores locales, gente que puede decir cómo se hace la agricultura. Entonces el alumno inmediatamente pasa a ser el investigador de su propio aprendizaje a través de dinámicas pedagógicas, de epistemológicas propias, que no tiene que ver con la racionalidad del concepto o la abstracción de un concepto, sino de reconocer la práctica, ¿no? Y la práctica puede ser aprender haciendo, pero también entender que hay una manera de hacer las cosas. Y ya la otra etapa va a ser como el intercambio de esas investigaciones que hagan los educandos, ¿no? Cómo pueden intercambiar los mismos temas, pero que se dieron de diversas maneras o que se dan de diversas maneras en cada región. Entonces ahí se puede generar un nuevo conocimiento y va a estar en diálogo con docentes itinerantes, quizás agroecólogos profesionalizados o que tienen esa experiencia y que van a ayudar a generar ese conocimiento a través del diálogo. No van a poner el concepto que falta, sino van a poner en diálogo para que sean capaces de regresar no a decir lo que vieron, lo que escucharon, sino a insertarse en una dinámica propia de militancia o de participación como ser un comunero más, un ejidatario más en la dinámica de producción de alimentos, pero con más claridad, es decir, en el YALA de concentración nacional podrán darse algunos marcos teóricos, referenciales o explicar procesos que escapan del ámbito regional, como son políticas públicas, leyes, etapas de la economía capitalista, que explican las crisis que se ha vivido en cada lugar, ¿no? Pero llega no a decir eso a sus familiares, a sus comunidades, sino a tratar de irlas descubriendo también en la misma práctica, ¿no? En la misma discusión que hagan con la comunidad, ¿no?
¿Y de dónde viene esta idea de YALA aquí en México? Porque hay varios YALAs de vía campesina, ¿no? Hablábamos de 11 YALAs ya creados en Latinoamérica. ¿Y cómo surge la idea aquí en México de vamos a crear también un YALA nuestro? Y un poco cómo se materializa ese proceso, ¿no? Uh-huh. De la idea a este momento que estamos ahora de asamblea, de constitución ya oficial del YALA.
Bueno, la Vía Campesina México forma parte de la coordinación de Norteamérica y tiene de por sí otra dinámica, ¿no? Más de TLC, más de intercambio de agricultores con estas dinámicas. Pero siempre México ha tenido un pie en la CLOC y con la Vía Campesina Internacional y la Vía Campesina de América Latina. Ha habido intercambios permanentes. Entonces, cuando se participó en el YALA inicial en Barinas, Venezuela, con el YALA Paulo Freire, con una comisión especial, entonces éramos observadores de un proceso que se estaba dando. Incluso había compañeros y compañeras de México, de las organizaciones que fueron o están yendo a los distintos YALAs a capacitarse, y siempre nos quedábamos como mirando, como afuera de un escaparate, mirando lo que estaba sucediendo. Entonces había una intención de que la Vía Campesina México tuviera su propio Instituto Agroecológico Latinoamericano, México, pero que hay esa intención de participar en la fiesta de los YALAs, pero con una crisis local, es decir, la descomposición, la desarticulación de la Vía Campesina a México por estas mismas crisis de cooptación política, de límites de la agricultura campesina hacia el mercado, de créditos, de todo esto. Entonces surgen dos procesos paralelos, la reconstitución de la Vía Campesina a México con estos procesos que ya he explicado y la intención de participar en esta fiesta de los YALAs, es decir, que es una especie de, pues así como se ha dicho ahora, de herejía epistemológica, de no ser, no llevar nuestros hijos e hijas a los institutos privados o públicos a capacitarse, porque entendíamos que esa agroecología tampoco es la agroecología comunitaria campesina e indígena. Y porque hay una necesidad de que políticamente la Vía Campesina México gestione, cuide, proteja ese proceso de aprendizaje y no darle esa necesidad a un instituto público o privado que no tiene la intención de fortalecer el movimiento campesino, sino la agroecología por sí misma, ¿no? Y en la Vía Campesina México, como en toda América Latina, los YALAs son una estrategia para fortalecer el movimiento indígena campesino y el movimiento indígena campesino con la lucha de la soberanía alimentaria que no es un concepto que termina en la parcela o en la mesa o en el mercado de proximidad, sino termina en la demanda de los pueblos indígenas y campesinos a que exista una justicia económica, estatal, de reducir o eliminar todo aquello que mella la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, a veces hay un reduccionismo en la soberanía alimentaria que se piensa que es tu comida, lo que tú comercias, lo que tú produces. La soberanía alimentaria es la capacidad de un pueblo de decidir qué come, cómo lo produce y para qué. Y en todos los países de América Latina ha existido lo contrario, es decir, la destrucción de esa soberanía alimentaria a favor de los agromercados, de los agronegocios, de las casas semilleras, de los tratados de libre comercio. Entonces, la lucha de la vía campesina en todo el mundo es que se cambie esa realidad, es decir, que exista justicia para los productores del campo, para los agricultores, no solamente justicia en políticas públicas, sino un cambio del sentido de la agricultura. Sacar, por ejemplo, la agricultura de los tratados de libre comercio, esa es una demanda que no se logra en la parcela solamente, sino en las luchas de movilización.
Pues muy bien, gracias por tu tiempo, Álvaro, y nada, desearos mucha suerte en este proceso que, bueno, aunque no es nuevo, se reinicia de alguna forma con la constitución del IELA México.
Pues sí, los mexicanos siempre somos complicados, pero porque la complejidad es esta diversidad. En realidad tendría que ser varios Méxicos distintos. Somos un territorio que decidimos dos fronteras, una la quitaron y otra le robamos a Guatemala y a Belice territorio, pero no quiere decir que ese es un solo México. En realidad existen varios Méxicos, hay pueblos indígenas que no se sienten ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, de esa diversidad, pero al mismo tiempo hay una especie de hermandad, de solidaridad, de sentirnos parte de algo que va más allá del Estado-Nación, de la nacionalidad, de la soberanía, sino que tiene que ver con un estilo de civilización que va contrario a la civilización hegemónica de la industrialización, del desarrollo, del pensamiento único. Entonces nos hermana esa manera de ser diferentes como pueblos.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
A ti.
Gracias.
Beti bezala gure agendarekin goaz. Gaur, Kurdistanekin elkartasunerako elkarreratze bat egongo da Bilbon. Turkiak Kurdistan inbaditzen jarraitzen du, bere mugetatik haratago eta Europari santaia eginez. Errefusiatuak trukerako txanpon gisa erabiltzeaz gain, orain NATOren goibileran akordio bat lortu du armen merkataritza areagotzeko eta militante kurduak estraditatzeko. Suedia eta Finlandia NATO-n sartzearen truke.
Eta baita gaur, Uztailak 7, Iruñan, kalejira antitaurina bat egingo da, arratsaldeko 7etan, eta Udal Plazan, Iruña no es taurina, es Sanferminera leloarekin. Uztailak 8an, clown feminista emanaldi bat, izango da basoan, aterpean, Las Caprichosas taldearen eskutik, baino denboraldia estrenatuko dute. Animatu zaitez.
Parte hartu EH kolektiboko etxalde bizita kanpainan. Etxalde bizitak kolektiboko baserriak eta laborariak ezagutzeko aukera bikaina da. Bizita hauetan elkarrekin adostutako irizpideak eta beharrezko neurriak birpasatuko dituzte, elkarrekin bidean aurrera egiteko. Ez arduratu zure lehen aldia bada edota ez baduzu etxaldia edo laboraria ezagutzen. Dinamizatzaileak hor egongo dira bizita bideratzen laguntzeko. Uztailean 18 bizita inguru egongo dira, zare zazu EH-ko webgunean biziten egutegia ikusteko eta izena emateko. Ez galdu aukera. La vida en juego, ¿es crisis climática o civilizatoria? ¿De qué nos está hablando, por qué y qué oportunidades para la acción? Udako ikastaroa. klima aldaketaren krisia leku guztietara zabaldu da. Dena dela, krisi klimatiko hutsa da, edo badaude ere aipatzen ez diren beste krisi batzuk. Eta zergatik, zer interes daude atzean? Batez ere, zer aukera ditugu maila individualean eta kolektiboan ekiteko? Interesatuta bazagoz, mugarik gaberen webgunean izena eman alduzu eta 26 eta 27an Donostin izango den ikastaroan parte hartu alduzu.
Eta udan irakurketa ezain sakonekin apur bat erlasetzeko, garairik aproposena denez, gaurko saioaren gai nagusiekin eta geografiarekin zerikusia handia duen eleberri bat gomendatuko dizugu, Mexiko talurra. Eleberriaren izena da La sombra del mezquite, egilea Ramón de Belaustegi Goitia eta argitaratzen du Txalaparta argitaletzeak. Hogeita hamaseiko gerrak eragindako apatia eta gogo falta goraberak, baina hiri handian bizi izanaz nekatua, Kanpianek, margolari eta artista erbesteratuak, iparraldera joatea erabaki zuen, Mexiko aluzinagarri, misteriotsu, magiko eta handiosora. Iraultzaren eta matxinada armatuaren atzean uzten dituen lurraldea da, ara iritsiko da eleberri honetako protagonista, Etxaldi Bakarti eta Orrun batera. Antxe bizitza, bitxiko mundu txiki bat aurkituko du sekretu sakon bat bertan, sartuko balitz bezala. Fikzio literariotik, baino modu realista, politiko eta gizatiarren pasaia, pertsonaia eta paregaben esentziara hurbiltzen gaitu Belaustegi Goitiak, iraultzaren osteko Mexikora eta bere arazo larrietara. Eta batzutan gertatu goi den bezala, eleberria egilearen bizitza bezain interesgarria da. 1891an Laudion jaiotako Ramón Belaustegi Goitiaren bizitzak berak eleberri baterako edo gehiagotarako argudioak ematen zituen. Atletikeko jokalaria izan zen, zuzenbidean lizentziatu zen eta abokatu gisa aritu zen bere momentuan. Ondoren ekonomia lizentziatu eta Londreseko unibertsitatean eta Bilboko udalean egin zuen lana. Gainera, askotan idatzen zuen Hermes, Euskadi, Notiziero Bilbaino eta La Tarde egunkaritan. Abian jarri zenetik, El Sol egunkariaren korrespontzala izango da Londresen eta Armada Britainiaren batera lehen mundu gerra beteko du aurrerago Nikaraguan eta lan egingo du San Gertino ezagutzeko. Antze buruzagi gerrilarekin izandako elkarrizketa batek Con Sandino en Nikaragua liburua sortu zen. 1925an Mexikora bidaiatu zuen eta han lurraren arazongatik bere kezkari heldu zion berriro. 1918an argitaratu zuen lurraren auzia Euskal Herrian eta La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad urbana en el País Vasco. Belaustegi Goitiak bere arrastoa utzi zuen Azteketen herrialdean, Euskal Zentroko eta oposizio antifrankistako kide gisa. Eta batez ere 1941an Mexikoko merkataritza ontzi batzuk torpedeatu zituzten itsaspeko alemaniarren aurka borrokatzeko voluntario gisa eman zuen lehenetarikoa izan zen. Zuen bezala bizitza oso emozionantea eta bueno, espero dugu gaurko irrati saioa zuen gustokoa izatea. Eta besterik gabe, ondo pasago gudan eta hurrengora arte.